Darrere del vidre s'entesten a aparèixer les novetats, els últims llançaments editorials, però nosaltres apartem aquests llibres per posar-ne d'altres. Llibres que potser fa anys que estan oblidats, fora de l'atenció general. Avui tornem a muntar l'aparador intempestiu.
L'aparador intempestiu.
Aquest programa, ja ho sabeu, té una forma ben senzilla. Convidem a un lletraferit, un escriptor, un editor, un llibreter, un lector apassionat, o tot alhora, a que ens recomani i comenti 10 llibres per posar a l'aparador. Qui diu 10 llibres diu 7 o 5 segons la lluna. Ara, això sí, li posem una condició, que els llibres s'hagin publicat fa més de 10 anys. I això és així perquè l'aparador intempestiu es basa en una idea particular, la de que els bons llibres són artefactes més tímids dels que sembla i viuen molt millor lluny del focus de les novetats, aliens a l'estrèpit de l'actualitat, quan ja s'han quedat a soles amb els lectors. I a tot això us parla la veu d'un tal Julián Figueras, de qui diuen que s'està llegint mitja biblioteca. A la sala de control de Ràdio Maconda, llegint l'altra meitat, saludem a un tal Albert Fernández. Avui, l'aparador intempestiu el muntarem de la mà d'una escriptora a qui estimem des de fa molts anys, Fernanda García Lao. Fernanda García Lao se ha convertido en una aliada de las bibliotecas de Barcelona, participando activamente en presentaciones, conferencias, talleres y clubs de lectura. Pero más allá de estos eventos, lo importante es la presencia viva de sus libros que pasan de mano en mano, de hogar en hogar, creando conexiones entre los lectores. Estamos, por lo tanto, ante una verdadera amiga de los libros y de la literatura. Bienvenida, Fernanda.
Ay, gracias.
Fernanda García Lao es una multifacética artista argentina cuya carrera abarca el teatro y la narrativa. Como actriz, dramaturga y productora, ha dedicado muchos años de su vida a la escena teatral, explorando las complejidades de la condición humana. Su obra literaria se inicia con Muerta de hambre, donde desafía las percepciones sociales sobre la belleza femenina. A lo largo de su trayectoria ha publicado novelas como La perfecta otra cosa, que obtuvo el premio Cortázar, y Nación vacuna, una incisiva crítica de la realidad política contemporánea, donde emplea un humor sorprendente para abordar el delirio de la vida moderna. Con su obra Sulfuro, publicada en Candaya, se adentra en el territorio de la filosofía y el terror, retratando a una mujer en un proceso de duelo y desconsuelo, atrapada entre la rutina y la memoria de lo que fue. La escritura de García Lao se caracteriza por un estilo provocador y original y por su capacidad para desmantelar lo cotidiano, convirtiéndola en una de las voces más innovadoras de la literatura contemporánea. Sus últimas obras son Autobiografía con objetos y Teoría del tacto, libros muy extraños, muy preciosos y muy personales que le agradecemos como lectores. Muchas gracias, Fernanda.
Gracias.
Siempre hablamos con los autores de sus propios libros, pero en el aparador intempestivo queremos conocerlos como lectores, lectores tan apasionados, tan heridos, que se dedicaron a la escritura, lectores heridos por el benigno mal de la literatura. Bueno, Fernanda, ya que nos sumergiremos en libros que fueron editados hace más de una década, resulta inevitable comenzar por una cuestión más amplia. ¿Cómo ves el papel del tiempo en la literatura? Pensemos en ejemplos como Pessoa, que alcanzó su reconocimiento póstumamente, Kafka, Emily Dickinson, Nietzsche, tantos otros. Parece que el tiempo sigue un compás propio cuando se trata de la literatura, ¿no?
Sí, afortunadamente. Creo que estamos viviendo como una época de descarte, de mucha velocidad, y se olvida un poco que sí, que la literatura corre con otra cuenta y que el tiempo a veces fagocita algunos títulos que en su momento fueron éxito y luego quedan en la nada, y rescata los que sus contemporáneos no vieron, ¿no? Uh-huh. Y me parece que que es una hermosa forma de revisitar hacia atrás y hacia adelante, porque la literatura contempla su propio tiempo y para mí le hace bien, ¿no? Hay gente muy apurada en llegar a ninguna parte.
¡Qué bueno! Sí, parece que el ritmo de la literatura es más geológico que actual.
Sí, yo creo que igual como creadora, digamos, a veces me ocurre que entiendo un libro con mucha velocidad, como vos antes mencionabas, Autobiografía con objetos. Uh-huh. Es un libro que lo escribí en 2 meses, porque conceptualmente era muy claro para mí uh-huh. lo que iba a buscar ahí. Y sin embargo hay otros libros en los que puedo estar trabajando 5 años.
O sea que también el tiempo de artesanía del escritor es muy distinto del que la gente puede sospechar.
Sí, sí. Y sobre todo cuando escribís varios proyectos a la vez que se van terminando según el deseo propio de cada uh-huh, uno. Uh-huh. No de la autora, en este caso, sino del texto. Hay textos que te expulsan. Uh-huh. Y a veces yo termino antes textos que acabo de empezar, pero dejo en suspensión otros. Nunca abandono un proyecto, pero le digo, bueno, espérame acá. y para eso está bueno tener abiertos varios archivos e ir trabajando. Yo soy medio esquizofrenia en acción, ¿viste? O en la literatura hago uso de mis múltiples personalidades. Y entonces, cuando alguna se atasca, abro otra. Y eso me permite, además, ser muy consciente del juego de locura que estoy abriendo o de la herida que estoy abriendo. Vos antes hablabas de eso.
Uh-huh. Pues de la misma manera que Fernanda no deja los proyectos sin terminar, sino que les da su tiempo, nosotros haremos lo mismo con los 10 libros que comentaremos hoy y que vamos a ir poniendo en nuestro escaparate intempestivo. Si te parece, hablemos del primero. Elige el primero que quieras.
Bien, yo voy a, así como quedaron, arranco con Antonio Di Benedetto y su Caballo en el Salitral, un libro de cuentos. A ver, últimamente tenemos la costumbre de llegar a los cuentos reunidos de todos los autores.
Sí, es verdad.
Y entonces no hay conciencia de que en algún momento hubo una selección muy acotada de cuentos. Antonio Di Benedetto trabaja muy bien, además, estos materiales breves y condensadísimos. Y acá hay 2 cuentos que llamaron mucho la atención. Uno, bueno, 3 en verdad, en este librito, que sale en los años 70. Yo tengo esta edición que me traje de Buenos Aires. Este es del 81. Bien, donde hay, además, lo presentan Borges, Cortázar y Mujica,
sí.
Lainez,
uh-huh.
y hablan de Abayay, que es un cuento,
sí.
Bastante emblemático en torno a lo gaucho, ¿no? Al asunto gaucho, desde un lugar un poco insólito, y es este gaucho que decide penar sus pecados o entregarse a Dios por haber matado a un hombre. Mientras el hijo de este hombre lo veía, y entonces decide no bajar más del caballo y vive durante el resto de su vida a partir de esa revelación montado en el caballo.
Es un varón rampante austral.
Tal cual. Es como el doble. y por otro lado, pobre, ¿no?
Uh-huh.
Porque este no es varón, es un gaucho. Y con todas las complicaciones que eso conlleva, porque además también, está en movimiento.
Claro.
Y en algún momento también contempla la posibilidad de trapichear, digamos, con plumas de ñandú para cambiarlas por enseres. Y obviamente no consigue nada, consigue 3 plumas nada más en su carrera, no tiene boleadoras, no tiene la sabiduría para hacerlo. Y el otro cuento, que es Caballo en el Salitral, donde efectivamente hay otro caballo,
uh-huh.
que es un cuento genial porque arranca además con un protagonista que perdemos en la mitad del cuento, el protagonista humano, digamos,
uh-huh.
muere y queda el caballo atado al carro. Y todo lo que acontece es alucinante, ¿no? Y finalmente lo terminan tomando unas catitas, que son unos pajaritos muy típicos de Cuyo, de Argentina. Y El juicio de Dios, que es el otro texto que es absolutamente de referencia, ¿no? Antonio igual ha pasado más bien a la historia de la literatura universal por Sama, pero era un grandísimo cuentista. Y yo lo tengo por algún motivo relacionado, bueno, por algún motivo no, porque no era porteño. Me parece que tiene una forma de entender la literatura muy diferente, ¿no? Y lo relaciono un poco con los uruguayos.
Ah, sí.
Sí, porque son estos otros objetos menos centrales y que de hecho también le discuten a Buenos Aires su poder o su espíritu fálico. Con enormes escritores, ¿no? Y su reconocimiento, y Antonio trabaja por los bordes, así como un Felisberto, o incluso dentro de la literatura europea, Bruno Schulz, un polaco por fuera de las convenciones, digamos, de la literatura alemana, que era también como la fuerte, ¿no? O sea, todos estos satélites que tienen el permiso del desvío.
Y está la extraordinaria originalidad del estilo de Di Benedetto, que es tan seco, que es tan austero, está como hecho de silencios. Y sin embargo uno entiende todo, le está dando espacio a las cosas para que pasen y parece que él como narrador no intervenga casi. Pero
sí.
¿De qué manera interviene?
Sí, lo que pasa es que tiene una poética muy reconocible, yo creo, y era muy obsesivo corrigiendo. De hecho, por ejemplo, El silenciero, ya publicado, le cambia el título y lo publica como El hacedor de silencios, que es como, bueno, cálmese, ¿viste? Esta compulsión a la corrección o a la perfección de la dificultad es algo que lo acompaña toda su vida, y con algo medio espectral siempre, y animado también por la fascinación animal que aparece en casi todos sus relatos. De hecho, Zama arranca con un mono que ha quedado en un remolino, y le da mucha importancia a esos seres. Es muy kafkiano también, de algún modo.
Bueno, pues tenemos El caballo en el salitral de Antonio Di Benedetto. Y vamos a colocar un segundo libro. Dices que vas a respetar el orden en que han caído en esta columna de libros que tenemos en el estudio de Radio Maconda.
Sí. Sara Gallardo y Eise Juaz. Yo, este ejemplar, claro, no es una primera edición, es una segunda edición del 73. Y es uno de esos libros que yo atesoro. Yo me había venido de Argentina con Eise Juaz, con un Eise Juaz salido por el Cuenco de Plata, editado por el Cuenco. Y tenía otro más también, un poco más barato, otro ejemplar de Eise Juaz que yo podía subrayar.
¡Qué bueno!
Que son los ejemplares de trabajo. Estos son los del fetichismo. Y esta edición para mí es, no sé, es bellísima. Y también me hace mucha gracia cómo la presentan en la contraportada, ¿no?
¿Puedes leernos?
Sí. Dice, Eise Juaz puede parecer increíble como personaje para un lector distraído. Ciertamente es excepcional, pero a través de su historia puede verse el destino de cada humano. El estilo en que está contada esta historia, una mezcla de habla natural del norte argentino y de habla inventada, refleja con claridad la esencia del libro, un caso particular, actual, argentino, con una resonancia universal. Bueno, y luego dice Sara Gallardo, ha publicado 3 novelas, Enero, Pantalones Azules y Los Galgos, que son libros un poco más convencionales, ¿no? En su hechura.
Pero Eise Juaz es realmente sorprendente. El personaje mismo de Eise Juaz es muy complejo.
Sí. Eise Juaz, además, surge así. Sara Gallardo tenía una columna en una revista semanal y hacía entrevistas. Y en un momento se harta de hacer entrevistas solamente a intelectuales que viven en Buenos Aires se entera que Lisandro Vega, que es un chamán, que es indio mataco, que vive en Salta, es un ser que la captura y pide permiso para ir a entrevistarlo, ¿no? Entonces se va para allá, ella es una mujer blanca y burguesa, y le cede su voz y su cuerpo a un indio, que en Argentina, digamos, es Argentina racializada, uh-huh, como toda Latinoamérica y como Europa, ¿no? Uh-huh. Por el color blanco. Resulta como un giro muy inesperado, por eso dicen, ¿cómo le va a dar la voz a un indio o una señora? Ella lo entrevista y sale la nota, ella decide borrar sus preguntas y dejarlo hablar a, uh-huh, él solo. Y queda tan fascinada con el modo en el que él utiliza el castellano, que es un castellano absolutamente personal y
muy
traducido.
Sí.
Él dice, no sé, cumplimos años acá, ¿no? Y todo el tiempo está modificando la sintaxis y, por otro lado, pervirtiendo también como el relato tradicional occidental, que es principio, nudo y desenlace,
sí,
viene muy desenlazado este texto. Y hay un personaje blanco que es el Paqui, que es muy, uh-huh, desagradable, que es como una especie de falso santón que se aprovecha, dice Juas. Y tiene realmente momentos bellísimos. Pero es un libro que no es para cualquiera. Uno podría pensar incluso si es una novela o si es una... la traducción del alma ajena, ¿no? De alguien más. Mucha gente piensa que es absolutamente inventado el personaje, uh-huh, pero no, a él lo llamaban Eise Juaz y su nombre cristiano, digamos, era Lisandro Vega.
Y él directamente se comunica con Dios. Él, es un libro extraordinario en, sí, en ese sentido, porque hay como un tú a tú.
Sí, por eso es expulsado de, ¿sí?, también de la congregación, digamos, porque resulta de alguna manera como una Juana de Arco que se comunica directamente con Dios sin pasar por las sucursales humanas, ¿no? Que sería como el intermediario de Dios en la tierra, y le dicen, ¿y usted quién se cree que es para hablar con Dios? Y por otro lado también se comunica con los animales, ¿no?
Uh-huh.
Porque, bueno, es un animista, y él no imagina que el ser humano sea ser superior a, uh-huh, a ser animal. Y por otro lado están sus animales, los animales, digamos, que lo cuidan, sus ángeles, que no son divinos, son salvajes.
Pues nos hace especial ilusión recomendar... a través de tu voz, un libro de Sara Gallardo, porque es de las escritoras que no hicieron boom.
Sí, tal cual.
Y las que no hicieron boom es un taller que Fernanda García Lao hace cada año en la Biblioteca Gabriel García Márquez de Barcelona, rescatando grandes talentos literarios que han quedado opacados por lo que lucha este escaparate, uh-huh, intempestivo, que es los focos. Entonces, estas grandes inteligencias, grandes instintos estéticos que están soterrados, es de lo que va las que no hicieron boom, y es también Sara Gallardo una de las representantes principales. ¿Cuál es el impacto que tiene ahora Sara Gallardo en la literatura?
Es enorme, porque ella estuvo durante... A ver, cuando publica el libro es un exitazo total. De hecho, Mujica Lainez le dice, ahora todos vamos a querer escribir con la voz de un indio, porque lo que ella hace es experimental y se sale de los terrenos que en ese momento se estaban construyendo en la literatura argentina, ¿no? Pasa un tiempo bastante desaparecida, perdón por la palabra, porque, uh-huh, viniendo de Argentina es como compleja de, yeah, utilizar, pero es rescatada hace unos 20 años. El Cuenco de Plata, que es una editorial, uh-huh, alucinante, donde yo publiqué 3 libros, sí, de hecho mencionabas antes La Perfecta Otra Cosa, su editor, Edgardo Russo, que ya murió, era un fascinado por las escrituras producidas por mujeres fuera de norma. Y él publica Eise Juaz, y enseguida mi generación la toma como madre, ¿no? Es hay como mucho interés. Y yo allá en Argentina, además, en cuanto taller que podía, la metía como bibliografía porque me parecía fundamental. Piglia también la nombra. Sí. Y dice, no se puede entender la literatura argentina contemporánea, que además se plantea temas centrales de la crisis de lo que significa este país del que provengo, también de esa herida de la que nace. Y él habla, dice, Juás como uno de los grandes libros, de los pilares para entender la argentinidad, digamos. Así como con el entenado de
Juan José Saer.
Y creo que también habla de Mitrópolis. Sí. Y bueno, y hace como todo este... Bueno, él era un lector súper inteligente. Uh-huh. Y también estaba queriendo modificar el canon e instalar uno un poco menos formal y más poético.
Y ya vemos que efectivamente que el tiempo en la literatura decanta las cosas de manera que los grandes grupos editoriales no pueden ni sospechar. Bueno, pues vamos a colocar el tercer libro de este escaparate de hoy. Y creo que nos viajamos a la rabiosa actualidad de 1978 con un libro bastante freak, que es el libro de Los monstruos, de Rodolfo Wilcock.
Uh-huh, así es. Es un librito que a mí me encanta, sobre todo cuando hablo de la literatura que se plantea, él muy heredero de Borges igual, ¿no? Que se plantea listas de personajes, que descree del formato novela, aunque Wilcock también era cultor, pero cada uno de sus libros es como la inmersión en un asunto nuevo. Él tiene además La sinagoga de los iconoclastas, tiene unos títulos buenísimos, El estereoscopio de los solitarios, que publicó la Bestia Equilátera, los dos. Y este libro, que además yo lo tengo también en su edición italiana, I Libri di Monstri, que lo compré en Roma, porque Wilcock es más conocido en Italia que en Argentina.
Sí, sí.
Y es de referencia, ¿no? Y este libro, bueno, es como un listado de seres insólitos, que híbridos, que están construidos a partir de material humano y no humano. Y hay muchos que además son escritores o son poetas y se burla de ellos. Hay un comisario, por ejemplo, que muda de piel todos los años y su mujer conserva las pieles y lo rellena. Y tiene como romances con sus ex maridos, que es los cuerpos de su marido, digamos, descartados. Y es hermoso como para sacudir un poco la pretensión de solemnidad de algunas escrituras, ¿no? No sé, yo siempre estoy tentada, en verdad, de leerlo, pero tiene un humor muy ácido y muy gracioso. Tiene otro libro que es El caos, donde hay algunos cuentos que son maravillosos. Y pone siempre como a copular asuntos que antes no estaban, no disfrutaban de entre sí. Pero el libro de los monstruos, yo creo que además es un libro estéticamente hermoso y también se podrían de acá como extraer un montón de trabajos, no solo hacia lo literario, sino hacia lo visual.
Sí, además él logra, como otros grandes, a la manera de Borges mismo, que tiene un libro pariente de este, que es el libro de los seres imaginarios, que es que haya criaturas como grotescas y absurdas, pero uno les vea la naturaleza humana, uno les vea que lo universal que hay por extrañas que sean. ¿Cuál es tu monstruo favorito de aquí?
No, es que todos arrancan increíble. El capitán Luis Oferrauto, que es este que te comentaba, que en primavera cambia la piel vieja y emerge lustroso y rosado como un recién nacido. Es buenísimo. Gaio Forcellio dice, todos dicen que Gaio Forcellio está muy desmejorado. Le crecieron los dos tentáculos habituales, denominados del novelista comprometido, en los dos lóbulos frontales, pero son más largos y algo más flojos que los de otros novelistas comprometidos, y el resto del cuerpo se ha transformado en una especie de gran ostra sin valvas, desparramada en su sillón. Luego tiene el crítico literario Berlo Zenobi, que es una masa de gusanos, un amasijo de forma indefinida.
Un crítico que es un amasijo de gusanos. Muy
sí,
bien.
Sí, no, es buenísimo.
Muy bien, Wilcock.
Y también se mete con los periodistas, jefe de correos, la cantidad de pares de órganos que tiene el agrimensor Benenío.
Hay una jovialidad en él, sí, extraordinaria.
Hay un espíritu jocoso que despierta, sí, como a mí me despierta carcajadas. Y me parece súper saludable, o sea, es bueno, se nota igual ahí también un poco, tal vez la marca de lo italiano, uh-huh, ¿no? De esa como, de esa frescura, uh-huh, para nombrar y para salirse de, sí, de lo tradicional y de lo pesado, ¿no? En fin, a mí me encanta.
Pues nos quedamos con El libro de los monstruos de Rodolfo Wilcock y vamos a poner el cuarto libro. ¿Cuál es el cuarto libro de este escaparate de hoy?
Y el cuarto libro es Las primas de Aurora Venturini.
Nada más ni nada menos.
Aurora Venturini, igual yo me estaba fijando que en la mayoría de los libros escritos por mujeres hay un momento en el que la fecha de nacimiento desaparece de la contraportada o de la solapa.
Es cierto, son tics.
Son tics y por otro lado tienen una justificación y es que pareciera que si sos mujer se te soporta hasta una determinada edad.
Sí, pero esto de la edad justamente en Aurora Venturini es clave, ¿no?
Tal cual. Entonces Aurora Venturini se presenta al premio, al primer premio de Página 12 de novela y lo gana. Y es lo hermoso que tiene es que además se habían presentado miles de novelas, obviamente todas con seudónimo, como era un premio donde casi no había plata, entonces estaba libre de amañes y los jurados fueron muy fieles a lo que ocurrió, que es que quedaron todos como fascinados por esta prosa que imaginaron de una jovencita experimental recién salida de letras de la Facultad de Puan. Le dan le conceden el premio y cuando se abre el sobre descubren que era una señora octogenaria que además decía que había sido amiga de Eva Perón y que tenía una carrera literaria absolutamente oscura y en editoriales mínimas y que había estado en París y se había codeado con la creme de la creme. Pero claro, viniendo de Aurora Venturini, uno no sabe si está fabulando o si era real. El caso es que es una novela increíble. Dice, arranca por ejemplo diciendo, mi mamá era maestra de puntero de guardapolvo blanco y muy severa, pero enseñaba bien en la escuela suburbana, donde concurrían chicos de clase media para abajo y no muy dotados. Mi mamá ejercitaba el puntero en la cabeza de aquellos que se hacían los graciosos y los mandaba al rincón con orejas de burro hechas de cartón colorado. Raramente un mal portado reincidía. La llamaban la señorita de tercero, pero estaba casada con mi papá que la abandonó y nunca volvió a casa a cumplir obligaciones de pater familiae. Va a una velocidad de vértigo.
Sí, y no se corta un pelo. Ella habla de la familia con una despreocupación y con un descaro y de la salud mental y no sí. Se frena, ella no se autocensura en lo más mínimo.
No, es una incorrecta total. Yo creo que hoy tal vez sería cancelada.
Es una punk, que decíamos antes.
Sí, tal cual. Pero uno de los personajes que es Bettina, que dice Bettina sufre un mal anímico, y así se titula un capítulo, ¿no? Que es la hermana. Dice, mi hermana padecía de un corcoveo vertebral. De espalda y sentada semejaba a un bicho jorobado de piernecitas cortas y brazos increíbles. La vieja que venía a zurcir medias opinaba que a mamá le hicieron un daño durante los embarazos, más espantoso durante el de Bettina. Pregunté a la psicóloga, señorita Bigotuda y Cejijunta, ¿qué era anímico? Bueno, va así como desarmando y descomponiendo a todos los miembros de su familia, incluida ella. La tía Nené es un personaje, otro que es alucinante. Las hermanas. Ella decía que se había peleado con toda su familia, aunque estaban todas muertas, porque imagínate que ya tenía 80.
Seguía peleando con ellas.
Seguía peleando con los espectros de su familia tullida. y preciosa, y creo que conservaba alguna viva que le había retirado el saludo. Yo te contaba antes que hay un documental que se puede buscar en YouTube, que es una entrevista, en verdad, donde ella habla y en un momento le preguntan si tiene mascotas y ella señala la esquina de su cuarto y dice, sí, esa araña lleva conmigo varios años. Y se manejaba en ese terreno de lo imprevisible, de lo absurdo. Podría haberse llevado muy bien con Wilcock.
Sí. El ejemplar que traes, además, creo que está dedicado por ella.
Está dedicado con una letra casi ininteligible. En mi sentimiento y corazón en la palabra, dice, pone su dirección, calle 37832, y el número de teléfono de La Plata.
Increíble.
Sí.
Ella se daba enteramente, que es lo que se nota en su literatura.
Sí, tal cual, estaba como accesible. Uh-huh. Yo también me acuerdo que dentro de los prejurados, una de las prejuradas fue Mariana Enríquez, que trabajaba uh-huh. para Página 12, y todavía hacía las tareas sucias de leer miles de ejemplares. Y ella me dijo, yo la leí enseguida, la aparté para la pila de los que sí. Uh-huh. Porque era realmente sorprendente. Y también por fuera de lo que se estaba publicando en ese momento o de lo que se pensaba que Página tenía que premiar, que era una novela política.
Yeah.
Pero en verdad es una novela políticamente incorrecta.
Claro, y es de la política de la intimidad, que es mucho más fuerte incluso.
Sí, 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 sí.
Bueno, pues Las primas de Aurora Venturini, un libro electrizante, y para seguir con esta electricidad vamos a escuchar Clavícula.
La música los va a salvar.
Has visto
Pues hemos escuchado Clavícula de Lucy Patané. ¿Por qué has elegido esta canción, Fernanda?
Bueno, por la letra, me parece muy divertida. Lucy Patané, además, estaba antes en un grupo que se llamó Las Taradas y me parece que estaba relacionado un poco con las primas, ¿no?
Claro, claro. Va todo de freaks, va todo de monstruos, Fernanda.
Yo amo los freaks.
Bueno, pues vamos adelante con la línea extravagante, con lo que va por debajo. Y creo que nuestro quinto libro son los relatos eróticos de Marosa Di Giorgio, ¿no?
Sí, tal cual. Este libro, este librito lo había dejado yo en Buenos Aires, oculto en mi biblioteca de casa alquilada, para que nadie me lo tocara. Y ahora que acabo de volver de Buenos Aires, dije, no, me lo tengo que llevar. A ver, este también es publicado por el Cuenco de Plata. Y lo que hace Edgardo es una selección de lo que él llama relatos eróticos, cuando en verdad toda la literatura de Marosa Di Giorgio es erótica.
Hay muchos títulos que se pueden recoger bajo eso. Sí,
su poesía también, ¿no? Uh-huh. De los papeles salvajes es absolutamente erótica en el amplísimo sentido de la palabra. Y acá lo que hace es reunir 4 libros que habían salido de forma individual. Creo que acá se consigue Rosa Mística. Uh-huh. Y son Misales, Camino de las Pedrerías, Lumínile y Rosa Mística. Y, a ver...
Hay esta idea de la misa de amor.
Misa de amor, hay vírgenes con rabo, uh-huh. hay una violación de una cruz de chapa.
Todo está entre lo sublime y lo grotesco.
Ella trabajó en ese sector tan, tan propio que era el de la conexión de la biblioteca con las gallinas, porque ella se crió en un huerto. Su padre, que era italiano, emigrante, se compró unas tierras, el abuelo más bien, y plantan una casa en el medio de la nada, en Salto, en uh-huh. Uruguay, donde cultivan frutales y donde hay animales que para cualquiera que los tenga sabe que son faenados uh-huh. y que existen muertos sobre la mesa después de haber sido parte de la familia, ¿sí? Con unas tías muy extravagantes que hablan francés y tocan el piano entre las gallinas. Y de esa casa solo ha quedado una pared en pie. Se vino todo abajo. Y ella lo que hace todo el tiempo es revisitar esa infancia dislocada también, que parece más bien un bosco, donde hay copulaciones transhumanas, ¿no?
Ay, caramba. ¿Cómo es eso?
Bueno, de hecho, hay muchos, muchos relatos en los que tanto la madre como la hija tienen relaciones con hongos o tienen uh-huh. hijos que son higos y se quedan en cinta de animales, de zorros, de paren lagartos. Hay casamientos delirantes. Muta el género de las palabras, en vez de decir cuaderno dice cuaderna, en lugar de ventana dice ventano. Todo está conmovido, digamos, todo está fuera de lugar. Y hay algo además muy fuerte y muy salvaje y muy terrible, en conexión con la belleza más pura. Y eso es lo que la hace tan extravagante, ¿no? Dice, por ejemplo, aquella gallina que se casó sola fue conocida por mí mucho tiempo antes.
Yeah.
Digamos, no es que se vaya extrañando lo que ella escribe, sino que ya nace extrañado, ¿no? La Virgen con rabo dice, por ejemplo, se vio a la santa menuda, oscura, cabeza y manto eran lo mismo. El rabo sobresalía del manto, lleno de pelos y de frutitos. La llevaban en un plato, en medio de velas y copas de kir.
Es excepcional. Es tan original que uno no sabe de dónde sale Marosa Di Giorgio. Otra que tampoco hizo boom, pero no. Menuda detonación va haciendo de lector en lector.
Sí, tal cual.
Ella, muy genuina.
León y señoritas, aparecen ponis asados, Ahí primero se enamora de un hombre y luego de un perro. Digamos, todo es posible en este universo. La canción de los puercoespines. Ella dice que, a ver, ella había hecho teatro y también leyendo era muy particular, tenía la voz muy finita, uh-huh. como casi que se rompía en el medio de su lectura. Y había trabajado cuando era muy chica haciendo sociales para un periódico local y dice que se había tenido que meter en un montón de bautizos, de misas, de casamiento y que su literatura se había llenado de tules y de vírgenes uh-huh. a causa de su trabajo. Entonces es precioso cómo ella lo filtra, digamos, ella después ya se muda a Montevideo y vive con su mamá y es una rara que va vestida de rara además con sus pelos rojos y sus atavíos, se pone flores en el pelo, escribe sobre mariposas con dientes. También es una rareza total, digamos que en la literatura uruguaya todo es raro.
Es verdad.
Es una literatura de la que yo me siento casi más hija que de la porteña. Uh-huh, uh-huh. Pero bueno, es la oscuridad del Río de la Plata y el permiso este, ¿no? Para romper el molde. Son escrituras que nacen y mueren en sí mismas, ¿no?
Pero esta ruptura, además, no está solo al servicio de la mera extravagancia, sino que uno percibe una intimidad emocional, sí, una ajá. intimidad universal en todo eso.
Y una verdad, uh-huh. ¿no? Y hay también como una especie de profundidad y de violencias, ¿no? Muchas violencias.
Esto es directamente lo obsceno, en el sentido literal, que es lo que está fuera de la escena.
Uh-huh. Sí, tal cual. Ella misma se plantea por fuera. Y Dios, en vez de enviar ángeles, envía murciélagos. Yo creo que además ella logra capturar toda esa oscuridad de lo católico y reconvertirlo en maravilla. Y en el sentido también del cuerpo femenino, uh-huh. como cuerpo al servicio del deseo. Hay muchas violaciones también, uh-huh. hay incestos. No es una escritora condescendiente y por más que uno vea flores en sus portadas, son flores con espinas, ¿no? Uh-huh.
Pues pasamos de los relatos eróticos de Marosa Di Giorgio a un libro no menos inquietante. Uh-huh. Uno de los libros más curiosos de Alejandra Pizarnik.
Sí. Ah, mira, que viene con unas postales que no me acordaba que estaban adentro.
Ah, mira. El tiempo lo ha cargado.
Sí, yo suelo poner cosas en los libros. Uh-huh. Y también suelo anotar ¿qué pasaba cuando yo leía en ese momento? Tal vez incluso si llovía o no. La Condesa Sangrienta, bueno, la toma a Pizarnik y viceversa a partir del libro de Valentín Penrose, uh-huh. que recopila documentos del personaje que es la Condesa Báthory o Báthory, que asesinó a 650 muchachas para bañarse con su sangre, ¿no? En busca de la perfección. Ella detestaba envejecer y descubre casualmente que la sangre de una doncella que la estaba arreglando al caer en su piel la mejora y encuentra como ese placer en desangrarlas. Mientras su marido decapita a sus enemigos y uh-huh. vuelve también cubierto de sangre. Digamos que ella es parte de un linaje muy fiero, de un linaje que es la dinastía húngara, que uh-huh. eran considerados salvajes uh-huh. en la corte de París y en las cortes más finas. Y bueno, y hay algo como fascinante en el terreno de lo sexual y la demencia. por otro lado, ¿no? De la condesa, de decir hasta qué punto estaba en su sano juicio también. Y lo que dice Valentín Penrose es que quizás tenía el mal de la melancolía, siendo, bueno, amable, porque digamos, esta señora...
Lo que pasa es que hay que tener mucha energía, a pesar de la melancolía, para acabar con 650 personas.
Sí, tal cual. Entonces, ¿ella qué hace? Toma a Valentín Penrose y a su condesa y escribe este texto que está entre el ensayo y el poemario, ¿no? Y va tomando determinados aspectos o sectores del libro de Valentín Penrose que le resultan interesantes, ¿no? Y lo trae un poco, lo baja de categoría, porque claro, en Argentina no tenemos soberanos, aunque cada tanto aparezca alguno con esas pretensiones, pero sé todo plebe. y entonces, por ejemplo, dice cosas como un conocido filósofo incluye los gritos en la categoría del silencio. Escribe Pizarnik, gritos, jadeos, imprecaciones forman una sustancia silenciosa. La de este subsuelo es maléfica. Sentada en su trono, la condesa mira torturar y oye gritar. Sus viejas y horribles sirvientas son figuras silenciosas que traen fuego, cuchillos, agujas, atizadores que torturan muchachas que luego las entierran. Como el atizador o los cuchillos, esas viejas son instrumentos de una posesión. Esta sombría ceremonia tiene una sola espectadora silenciosa, que es la condesa, ¿no? Y que es la poesía también.
Claro. ¿Y cómo ves esta relación que hay entre la figura de la condesa y las propias obsesiones de Alejandra Pizarnik? Porque ella se apropia de esta figura, de alguna manera la hace suya para expresar sus propias obsesiones.
Sí, yo creo que Pizarnik es muy heredera de Rimbaud, por un lado, de la poesía surrealista, por otro, de la que Valentín Penrose era cultora. Pero hay esa fascinación también por la muerte y por el deseo, ¿no? Y la condesa encarna esas dos cosas. Por otro lado, termina empalizada sola en su castillo y muere de ese modo. Y resiste mucho tiempo, sin espejos, condenada a no verse. Y hay algo de esa desesperación que es muy Pizarnik, ¿no? Y también como... Yo creo que también hay un interés especial por este deseo de las doncellas, las costureritas, las sirvientas. Las bocas cocidas, los atizadores, los elementos de tortura que son también muy, muy Sade, ¿no?
Sí.
Y Pizarnik era una francófona absoluta, ¿no? Ella leía en francés, su etapa, digamos, más feliz relata que fue en París, cerca de Cortázar, toda esa época en la que ella piensa que tal vez se salve de sí misma. Pero bueno, es una inoportuna la condesa, y una desclasada, y una salvaje, y una... En fin, para mí es un personaje sumamente atractivo.
Y lleva implícita esta idea de que el que busque la inmortalidad mediante la sangre implica que algo tenga que morir.
Sí, y es esta lujuria solitaria también, ¿no? Porque ella, este teatro de la crueldad que monta la condesa y que desarman tanto Valentín Penrose como Alejandra Pizarnik en textos de un nivel poético muy alto.
Bueno, pues después de Alejandra Pizarnik vamos a escuchar Los hongos de Marosa de Juana Molina.
Thank you.
Pues hemos escuchado Los hongos de Marosa, de Juana Molina, para que veáis que todo lo que suena también está cosido con la selección de este escaparate intempestivo. Y ahora, en el tramo final de este programa, vamos a saltar de continente. Y sí. ¿Qué?
Nos venimos para las Europas.
Ajá.
A ver qué pasa por acá.
¿Y por dónde arrancamos en Europa?
Mira, me vengo con Fleur Jaeghi, que es una escritora que vive en Italia, pero nació en Zurich.
Uh-huh.
Y que a mí me parece como parienta de Silvina Ocampo. Siempre la he encontrado como una de estas viejas niñas. Ella todavía se peina como una niña, con su hebilla a un costado y la raya al costado. Una niña seria y fuera del tiempo. Y el libro que traigo es Los hermosos años del castigo. Yo la verdad es que he leído prácticamente todo lo que está en castellano de ella y me puse a mí misma en aprietos por decir cuál llevo, ¿no?
Claro.
Pero después encontré que en Los hermosos años del castigo, en la contraportada, había una cita de Brodsky, uh-huh, que es otro de los que yo había elegido y dije, ah, bueno, este es un guiño, tengo que traer este.
Está todo cosido una vez más.
Sí, también. Y por otro lado habla del tiempo, de lo que empezamos, uh-huh, diciendo.
Sí.
Esta cita dice, duración de la lectura, aproximadamente 4 horas. Duración del recuerdo y de la autora, el resto de la vida.
Y tiene razón. Hay muchos libros que leímos en una hora. Un cuento de Cortázar, Casa tomada, uno lo lee en 5 minutos y se recuerda toda la vida.
Y es eterno, ¿verdad? Sí, tal cual. Y yo creo que además es más fácil imantar una imagen potente de un libro breve, uh-huh, que los libros que tienen,
sí,
entradas y salidas y muchas complejidades o mucho aspaviento. Y esta es una recortada, esta es una seca también, esta es una sequita.
¿A qué te refieres?
Digamos,
con seca?
Es como el otro extremo de Marosa, ya, que es la exuberancia.
Que es florida.
Tal cual. Este libro arranca además en la nieve, ¿no? En Appenzell. Y de hecho, lo primero que piensan es que ahí al lado del instituto donde ellas están internas, porque
es un internado femenino.
Porque es un internado femenino, murió Walser, ¿no?
Ajá.
Y dice, habríamos recogido una flor para él. En Appenzell no se puede dejar de pasear.
Que Walser murió en la nieve también.
Tal cual. Entonces, arranca. Esta es una historia, entre otras cosas, de amor,
uh-huh,
de amor adolescente entre la narradora y una compañera que ingresa al internado.
Uh-huh. Frédéric,
sí. Pero claro, sobre todo es un libro que además también hace honor a lo más preciado para mí de la literatura, que es el duelo. Hay algo, el amor es duelo, ¿no? El amor en verdad dura poquísimo.
Uh-huh.
Y ocurre lo mismo que con este libro. Se rememora tal vez más.
Sí, también dura 5 minutos y se recuerda 20 años.
Sí, así como lo que dura 20 años, uno dice, bah, se fue desfigurando y dónde, uh-huh, quedó aquello que había sido el motor, ¿no? Y es un libro que yo también tengo muy subrayado y que me pasó una cosa muy cómica, y es que yo leí el ejemplar que tenía mi hija Valentina, que también escribe y es música, que yo me había dejado este en Buenos Aires, entonces tuve que recurrir al de ella, y vi sus subrayados y me parecieron tan inquietantes que cuando yo me traje el mío, que es este que tengo acá, copié los subrayados de ella.
Qué bueno.
Y los incorporé a los míos.
Es,
¿no?,
el primer caso que conocemos en bibliotecas de alguien que copia no un examen, sino los subrayados.
Los subrayados de
otro.
Pero
son muy significativos, claro.
Mira, yo los primeros subrayados que conocí fueron los de mi madre, precisamente sobre Alejandra Pizarnik.
Ajá.
Pero ella subrayaba con boli. Más que subrayar, dañaba. y había momentos en los que no se distinguía el subrayado de lo no subrayado porque estaban muy intervenidos. Mi hija subraya con lápiz, igual que yo.
Uh-huh.
Ella con una línea un poco menos extraviada que la mía. pero tenía una serie de anotaciones tan hermosas que dije, yo me las quiero llevar a mi ejemplar, ¿no? Y bueno, y entonces ahora ya no reconozco cuáles son las mías y cuáles son las suyas. Pero, por ejemplo, este libro dice, a veces pienso que es hermoso morir así después de un paseo, dejarse caer en un sepulcro natural.
¡Qué belleza!
Sí, y bueno, lo que tiene también Fleur Jaegi es que escribe novelas que no parecen novelas. Uh-huh. Con todo lo bello que tiene eso de desatender al género y de inventar una manera cada vez. No puedo describir con qué orgullo acogí lo que para mí era un cumplido, dice. Frederick le dijo, tienes las manos de una vieja.
Ya, qué maravilla.
Como este deseo, además de ser anciana, que es algo que yo entiendo desde que nací, por otro lado. como de arribar a la adultez como si fuera a llegar a la cima de uno mismo, ¿no? Uh-huh. Pero tiene frases como, la presencia de la chica era un hecho óptico. No sé.
Qué bueno, qué golpe. Claro, toda esta novela, Los hermosos años del castigo, pasa en este ambiente opresivo que a su vez está en uno de los cantones más retrógrados de Suiza. Uh-huh. Entonces, en esta opresión y en este confinamiento, este internado, hay grietas de luz, de deseo, pero son siempre extrañísimas porque las luces son muy extrañas.
Sí, tal cual. Y por otro lado está en ese terreno de la frialdad, de la supuesta frialdad. Sí. Y el amor frío, que a mí me parece muy interesante. Ella en un momento dice algo que nos podría aplicar un poco también a Pizarnik y a la Condesa. Dice, la alegría por el dolor es maliciosa, tiene veneno.
Claro.
Bueno, este es un libro que tiene veneno. Y para mí Fleur Jaegi es así como una inevitable de la literatura europea y está viva y produciendo. Y bueno, es parte de mi biblioteca como itinerante, de la que necesito tener cerca.
Pues nos consideramos ya envenenados por Fleur Jaegi. Y decías que este libro, casualmente a través de su contraportada, venía unido al siguiente.
Sí, a Brodsky. Que es Marca de Agua. Uh-huh. Que, a ver, yo estuve en San Petersburgo, en la casa de Anna Akhmatova, donde le habían hecho una habitación especial para Brodsky, que no tiene museo, casa museo, no hay nada, pero estaba su escritorio. Y yo cuando lo vi ahí, digo, el libro que prefiero de él es este. Que es el libro de alguien que está además en una ciudad que en general se vincula con el amor y al que él simplemente va a trabajar. Él dice que Venecia, porque lo escribe allí, y la marca de agua refiere a esa ciudad, es una ciudad que tiene el agua por los tobillos. Y es un libro de una poética alucinante, es un libro ensayo, es un libro... geografía, digamos, del melodrama de esa ciudad que está siempre por desaparecer y no, de pesadillas literarias y de fuentes, de desprendimientos.
Y también del paso del tiempo, que quizás es la materia principal de este programa, ¿no? ¿Cómo va pasando el tiempo sobre Venecia y qué está haciendo el progreso con ella?
Sí.
Y el paso del tiempo sobre el propio Brodsky en sus repetidos viajes a Venecia.
Yo recuerdo la primera vez que fui a Venecia, yo estaba de duelo por la muerte de mi padre y mi madre nos sacó pasajes a mis hermanas y a mí. El otro día intentábamos reconstruir por qué y no nos acordábamos. Y terminamos en Venecia y yo recuerdo perfectamente la primera vez que me subí al Vaporetto. Me asaltó el llanto. Había algo de esa belleza por desaparecer y de la melancolía que tiene ese escenario, ¿no? Ahora que está lleno de turistas, entre las que una se incluye cuando va, esta frivolidad, ¿no?, occidental de tomar estos espacios para sacar fotos. a gran velocidad. Y de pronto redescubrir este libro, ¿no? Con otras profundidades, otras temporalidades. Es una especie de autorretrato también de escritor. Él va ahí a escribir. Dice, el olor es una violación del equilibrio.
Wow.
A mí me, no sé, es uno de esos libros que a pesar de su hechura, porque es un libro elegante y que seguramente será caro, yo me animé a subrayar porque si no, viste, me parece que no leo.
Claro.
Cuando, son como detenciones, ¿no? Y por otro lado, al regresar, yo también entiendo quién era yo cuando, cuando leí.
Las diferentes capas de tu propia sensibilidad. Uh-huh. Hay en este libro también como una mirada que desde luego no es turística, es alguien que se ha establecido de alguna manera o se va estableciendo en Venecia,
uh-huh.
y él busca una especie de sentido de pertenencia, como si tuviera el corazón en dos lugares, los dos hemisferios, que por hablarlo con tus palabras mismas.
Sí, sí, tal cual. Yo creo que además el extranjero ve más, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, sobre todo
claro.
Si estás solo.
Claro.
Hay algo de ese viaje que es un poco interno y él dice que la ve como una extensión de San Petersburgo. Nadie más que él que la ha abandonado a su ciudad o ha sido abandonado por ella, ¿no? Hay algo de ese exilio que hace que su mirada particular sobre esta ciudad sea otra, ¿no? Y que tenga melancolía, es inevitable.
Bueno, pues pasamos de Brodsky al penúltimo libro de nuestra selección,
sí.
que es El alfabeto, un libro singularísimo también, El alfabeto de Inger Christensen.
Sí, nos vamos a Dinamarca.
A 1981, me parece. Esta es la rabiosa actualidad, no lo olvidemos.
Sí, estamos acá a la vuelta de la esquina. Pero este libro, bueno, la primera edición es del 2014, así que estaba en el límite de lo que se me había pedido, que eran libros de más de 10 años.
La traducción, desde luego, sí, sí.
Claro, la traducción, por supuesto, uno siempre llega tarde a todo.
Uh-huh.
Pero bueno, este es un libro, claro, que sale en el 81 en Dinamarca y bueno, y acá llegamos. A mí este es un libro que me pareció de una belleza. A ver, yo tengo varios libros de Inger Christensen, que es una poeta que en Argentina es bastante desconocida y creo que acá no tanto, porque bueno, porque está publicada en Sexto Piso,
sí.
Y a veces allá algunos libros no son accesibles, porque al cambio se vuelven incomparables y entonces nos perdemos de algunas joyas. Christensen para mí, bueno, a ver, es una de las grandes de la poesía danesa. Y por otro lado, también es una extraña. A mí, ella arranca haciendo este alfabeto que como es una edición bilingüe, uno ve que efectivamente va cumpliendo con las entradas en el orden del alfabeto, ¿no? Y el primero es un abricostraerne, que anda a saber cómo se lee, y acá es los albaricoqueros existen.
Claro.
Los albaricoqueros existen. Y luego sigue con los helechos. Las zarzamoras, el hidrógeno, las cigarras existen, chicoria, cromo y limoneros existen, las cigarras existen, cigarras, cedros, cipreses, cerebelo. Hay como un permiso.
Y llega hasta la N, la noche existe.
Sí,
claro.
Es maravilloso porque además también la bomba atómica existe,
sí.
Y el dolor existe, y los fragmentos de la primavera. Y de pronto ponerse a nombrar lo que existe. Es rescatarlo del silencio, ¿no? O rescatarlo de la realidad.
Claro.
La realidad no existe, sino por secciones, ¿no?
Claro.
ella escribe, por ejemplo, en alguna parte nazco de repente en una casa inexpresiva. El verano se da por vencido. Bueno, en fin.
Ella juega mucho con las palabras y con su significado, ¿no? Hay como un límite del lenguaje que en cierta manera da a entender como que el lenguaje llega hasta donde llega y yo trato de seguir un poco más allá.
Uh-huh. Es así como el alfabeto, ¿no? Que es
claro.
Igual como una excusa para abrirse al lenguaje. No sé, es un libro de una belleza también solitaria, y en la que va mutando, digo, puede hablar de ovejas o de la bomba de cobalto. Tiene como una amplitud estética y conceptual enorme. Dice, hemos creado una tierra sin flores tan asexuada como el cloro.
Wow.
Yo la encuentro muy vinculada a todo lo otro que traje, pero bueno, tal vez yo soy la que
tú eres el
hace
nexo.
Esa sinapsis, sí, tal cual.
Y hay algo de autobiografía con objetos aquí también.
Yo creo que es también, sí.
Partir de algo muy concreto, algo que no son hipótesis, que no son meras intuiciones abstractas, sino hablar de lo que hay, de lo que existe, y buscarle la vuelta.
Sí, con la sencillez de un signo.
Sí.
Sí, es algo, a mí me parece muy inteligente, por otro lado, pero esto, ¿no? Como una inteligencia emocionada, que es lo que nos importa.
Pues dejamos Inger Christensen y su alfabeto y vamos al último libro
al
del
último,
escaparate.
Que, bueno, es Autorretrato de Édouard Levé, que también es este libro que me acabo de traer de Buenos Aires, que es algo, bueno, que he trabajado mucho en taller porque por esta compulsión a la autoficción. Yo creo que no hay género bueno ni malo, ¿no? Sino que sencillamente hay malos y buenos escritores y escritoras.
Es cierto.
Y él consigue, Édouard Levé tenía como un proyecto personal muy original y muy sostenido en dos patas, la imagen y la literatura.
Sí, porque él era fotógrafo también.
Era un gran fotógrafo y por otro lado tenía proyectos así insólitos como haber ido a fotografiar un pueblo francés que se llama Angoisse, que es angustia, y dijo, quiero ir a ver qué es la angustia. Y era un pueblito normal y corriente.
Claro.
Pero todos sus proyectos son así como insólitos. En otro momento también hace fotos pornográficas de parejas, triejas y orgías de gente vestida, para demostrar que la coreografía depende de los rostros, no tanto de las posiciones. Y es un libro para mí, no sé, extraordinario.
Y sus intereses realmente son muy abiertos. Él va hablando fragmentariamente, pero los intereses se abren. Él habla de sexo, de política, de estética, de filosofía, de familia. Es su mirada lo que une todo esto.
Sí, y por otro lado es esto, ¿no? Como el autorretrato caótico y despiadado. Y él dice, ¿quién soy, no? Para quererme. Entonces hay algo como de, si vas a hacer un striptease, mostrame lo feo, ¿no? No es solo sexual, no es el deseo, también es intelectual. Y él mezcla lo alto y lo bajo. Él dice, no he asistido a ningún entierro nudista.
¡Qué idea!
Sí. Yo qué sé, va saltando, a mí me parece hermoso. Y cuando pido a quienes quieren ingresar a mi taller un autorretrato, les mando el arranque, porque él era muy, muy fan de Perec, de George Perec, y habla de suicidio e instrucciones de uso en vez de
claro,
entre la vida, ¿no? Y de hecho, Édouard Levé escribe suicidio, sobre el suicidio de un amigo, entrega el manuscrito y se suicida unos días después. Podemos decir que no hay ningún otro escritor tan coherente.
Tan verdadero, es verdad.
Y tan terriblemente coherente con su obra. No hace falta igual, no lo hagan en sus casas. Pero también es un tipo súper culto que no hace alarde de eso, ¿no? Y entonces puede pasar de hablar de Borges a leo mejor sin zapatos y sin pantalones.
Pero uno intuye que es todo verdad. O sea, que él, haciendo su autorretrato, no está pillando las 10 mejores postales, la selección de sus grandes momentos, como en muchos relatos autobiográficos, sino que él se está dando.
Sí, lo que pasa es que es incomprobable, ¿no? Ya. Que es algo que el género de la autoficción incluye la mentira. Y por otro lado, en conexión con la verdad, todo existe.
Claro.
¿No? Y a veces la verdad es menos interesante. Pero sí, yo creo que está bastante basado. A ver, él dice, soy un fetichista de la escritura manuscrita. Y yo creo que este libro ha sido escrito así, porque hay algo del salto, de la búsqueda del puzzle, que por eso es muy Perec, ¿no? Son todo piezas. ¿Qué piezas sos, no? ¿Cuántas piezas tiene tu puzzle si sos una persona? Y entonces puede decir, olvido lo que me desagrada. Describir mi vida con precisión me llevaría más tiempo que vivirla.
Claro.
Y como soy gracioso, se creen que soy feliz. Van mechando esto con su predilección por los lugares vacíos y los restaurantes desiertos. Es casi como un plano de sí mismo, una maqueta de su cabeza, ¿no? Que son los retratos que a uno le interesan, los autorretratos deformes, ¿no? Que se inauguran en la pintura y que se trasladan. Yo lo veo también un poco heredero de esos retratos o autorretratos de desconectados, tridimensionales, de Picasso, donde hay también mucho humor, ¿no?
Ajá.
Donde el personaje central ha sido desplazado y no coinciden las partes, ¿no?
Claro.
Hay algo.
Y como dice Bryce Echenique, el humor no es lo contrario de lo serio, es lo contrario del aburrido, que es otra cosa.
Tal cual. Sí. Pero bueno, también es como una lectura que se puede ichinear. Uh-huh. Es como un ichin que puedes, ajá, abrir cualquier página y dejarte como arrastrar por su prosa. No sé, me parece también como un ejercicio interesante para imitar. De hecho, ahora Jesse Ball, que acaba de publicar este escritor norteamericano con el que coincidí ahora allá en Buenos Aires, en el FILBA, acaba de escribir su autorretrato, uh-huh, basado en este, uh-huh, autorretrato de Édouard Levé. Y yo creo que traerá muchas secuelas.
Bueno, pues con este autorretrato de Édouard Levé ya tenemos el escaparate de hoy preparado con los 10 títulos. Ha sido una especie de retrato también de Fernanda, de una Polaroid de este momento tuyo como lectora, una selección de éxitos, de hits de los últimos 100 años, qué sé yo, una muestra de una actualidad que en realidad no sabe de temporalidad. Antes de finalizar, os recordamos que estos libros, así como los libros de Fernanda García Lao, los podéis encontrar en las bibliotecas de Barcelona. Ha sido un placer, Fernanda. Muchas gracias.
A mí también. Gracias por rescatar, además, lo que no es novedad y es en serio.
Muchas gracias a ti. Doncs fins aquí aquest aparador intempestiu. Trobareu la relació dels llibres dels que hem parlat a la descripció que està al nostre site de la xarxa de ràdios comunitàries de Barcelona i físicament els trobareu a les biblioteques de Barcelona, on trobareu també els llibres de Fernanda García Lao. Des de Ràdio Maconda s'acomiada amb la satisfacció de l'alienació temporal assolida Julián Figueres. Els controls, però fora de l'espai i el temps, l'Albert Fernández. Ens veurem a un altre aparador, com sempre, fora de focus.